Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Vicente, buenas tardes.
Hola Pepe, buenas tardes.
Un día más aquí estamos para dar amplia información de lo que puede venir en los próximos días sobre el mundo de las dos ruedas, eso sí, sin motor. Vamos a comenzar el programa de hoy dando buena cuenta de lo que ha acontecido este fin de semana en la cita que ha tenido el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría de ciclodeportistas. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtada. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primera cita ya importante de la temporada, ¿no es así?
Sí, sí, exacto. Ha empezado ya a rodar, por decirlo así, valga la redundancia, la temporada para todos y en especial pues para nuestro equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, la verdad es que muy bien para nosotros porque estamos en dos frentes, voy a decir, porque este fin de semana el resultado pues deja a Quique Molinero en una muy buena situación en la vuelta a la Marina. Ha hecho cuarto en la primera de las carreras que se disputaba en la localidad alicantina de Parcent, como todos sabéis, a pies del famoso Col de Rates, que hemos subido innumerables veces también en la vuelta a la Marina. La verdad es que se estrenaba Parcent en la vuelta a la Marina con una carrera pues la verdad muy atractiva. Un circuito de 11 kilómetros con numerosos y duros repechos, por ejemplo, Benichembla y Murla. Y bueno, un circuito de 11 kilómetros donde se le daba 7 vueltas y donde pues los aficionados tenían pues muchas posibilidades de ponerse en numerosos puntos para ver pasar la carrera pues más, incluso más de 11 veces. La verdad es que estos circuitos son de elogiar su trazado y bueno, entretienen mucho al público y la verdad es que a los corredores también, porque son apoyados y jaleados durante pues casi todos los kilómetros de la carrera. Este fin de semana no ha sido muy bueno en condiciones climatológicas por la niebla. Bueno, fin de semana entero no, el domingo se ciñó un poco la niebla, sobre todo pues en la costa. Y eso se tradujo en que la carrera tuvo numerosos problemas porque en esa localidad la niebla fue muy espesa. El suelo, pues por esa niebla tan espesa estaba muy húmedo. Y eso propició que en la primera de las vueltas al circuito hubo una tremenda y aparatosísima caída. 200 corredores fueron los que salieron, no todos se cayeron obviamente. Pero bueno, eso obligó a parar la carrera durante 30 minutos y los jueces técnicos pues tomaron la determinación de quitar dos vueltas a las 7 que eran, quedándose en 5. Eso benefició al equipo de la Universidad Politécnica porque en la primera de las escapadas que ya se había formado en la primera vuelta no habíamos conseguido colocar a ningún corredor. Al final, pues en esas últimas 5 vueltas estuvimos más atentos, conseguimos mantener a todos nuestros corredores, todo nuestro bloque de corredores, sobre todo Héctor Pons y Quique Molinero, y a los hermanos Fernando y Jaime Esteban, muy bien situados todos durante la carrera. Y bueno, la carrera final fue muy, muy rápida, porque al quitarse dos vueltas, pues al final pues propició que la velocidad de la carrera se incrementase debido pues a que bueno, pues se había abreviado un poco la duración de la misma. Y bueno, a la línea de meta llegaron 3 corredores que cogieron una ligera ventaja de 300 metros y consiguieron llegar pues tomando tiempo al pelotón. Pero en el sprint del pelotón, nuestro Quique Molinero hacía el primero. Impresionante. La verdad es que muy bien por parte de Quique Molinero, también por parte de Héctor Pons, que estuvo muy bien colocado y es ya característico en él, muy bien colocado en las primeras posiciones del pelotón, y a los hermanos Esteban que bueno, también han estado colaborando muy bien con Quique Molinero y con Héctor para que bueno, pues para que uno hiciese el cuarto de la carrera y el otro, Héctor Pons, el quinceavo de la carrera.
Cholo, yo me gustaría recordar a nuestros oyentes que estas primeras carreras de la temporada pues no solamente participan corredores en la categoría ciclodeportistas, sino que también en la categoría élite, que todavía no han empezado a rodar. Ellos empiezan a competir mucho más tarde, a partir prácticamente de primeros de marzo. Para su puesta a punto utilizan este tipo de carreras donde su licencia la reconvierten en principio en ciclodeportistas para luego más tarde pasarlas a la categoría de élite y les permiten, como digo, competir con estas categorías inferior a la categoría élite. Con lo cual, estas posiciones de los corredores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene todavía muchísimo más mérito, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Es como bien apuntas, al principio de temporada, pues los corredores élite, que sobre todo están preparando las carreras de la primera, del primer tramo de la temporada, como puede ser la Copa de España, un ejemplo puede ser la Copa de España, que empieza también muy pronto, por el mes de finales de febrero. Pues sí, todos estos corredores que están pues ya preparando su primer estado de forma óptimo para estas carreras, pues estos corredores élites se pasen pues a probar y a hacer sus test en estas carreras, y la verdad es que eso incrementa muchísimo el nivel de la categoría élite y sub-23, sobre todo en la Comunidad Valenciana. No pasa tanto en otras comunidades, que saben que por lo que tenemos entendido, solamente en esta es una circunstancia que pasa de forma bastante acusada, bastante notable. Entonces, como muy bien dices, hace que las carreras pues en esta en esta comunidad a principio de temporada, por el hecho de que los élites pues acudan a ellas, pues tengan un tremendo nivel y bueno, quedar en las primeras posiciones, de las primeras 10 posiciones en una carrera de ciclomáster, pues la verdad es que pues tiene muchísimo mérito. Y la verdad es que Quique Molinero, rara es la vez en la que baja de la décima o de la duodécima posición, siempre está ahí delante, con lo cual sobra decir palabras porque Quique pues tiene una valía y un mérito estas posiciones que hace pues muy grandes.
¿Qué cita tenemos para el próximo fin de semana?
Pues el próximo fin de semana, la Challenge de Castellón, el trofeo Copa Manrubia, pues se estrena con la carrera de Chilches. La verdad es que el recorrido lo han variado por temas organizativos. El recorrido que se iba a disputar pues no va a ser posible hacerlo. Y vaya, lo han cambiado por una contrarreloj individual de 6,5 kilómetros de Chilches a la playa de Chilches y vuelta a la población de Chilches. Este recorrido, pues la verdad es que está muy bien, pero es muy poco atractivo para los corredores que bueno, pues que esperan siempre una carrera pues de 70, 80 kilómetros, y esto va a propiciar que no debutemos todavía en la Copa Manrubia y volvamos a probar suerte, ya que estamos muy bien clasificados en esa cuarta posición de Quique Molinero, pues volvamos a correr el domingo en la Vuelta a la Marina, en la localidad de Jávea. La carrera es en Jávea y el domingo pues estaremos corriendo en Jávea, y quién sabe si a lo mejor llevamos una muy buena clasificación, pues a lo mejor tengamos que en la tercera de la carrera de las carreras de Vuelta a la Marina decidir si continuamos en la Marina o empezamos a correr la Vuelta a Castellón. Esto es lo que lleva pues supuestamente dos muy buenos puestos que ya te dan pie a pensar si puedes optar a la clasificación general de una vuelta tan prestigiosa como la Marina, y pues sacrificando a lo mejor pues lo que estaba al principio pronosticado y programado, que era correr en la Challenge de Castellón.
Ojalá se dé esa duda en nuestro equipo, porque eso sería que se triunfa en la Vuelta a la Marina, que a la postre es la vuelta por etapas más importante del calendario nacional en la categoría de ciclo deportistas. Solo pues te emplazamos para el próximo día para que nos des perfecta cuenta de lo que acontezca en la próxima cita en la Vuelta a la Marina.
Muy bien, la semana que viene comentaremos.
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
ahora con las noticias del pelotón internacional. Vicente, también ha empezado ya, ya se ha abierto el fuego en las competiciones internacionales de ciclismo, donde ya aparecen las grandes e importantes figuras, ¿no?
Efectivamente, ya empezó lo que estábamos esperando, un poco lejos, eso es cierto, porque estamos en las antípodas. Pero bueno, en Australia empezó el Cancer Council, que es, digamos, como el prólogo de la del Tour Under, este, que donde todos los años, digamos, empiezan los equipos en plan de tour de varios días. Lo único problema que tuvo es que empezó con una caída al final que deslució un poco, digamos, ese duelo que estaba preparado entre los grandes llegadores. El triunfo fue para el australiano Goss, del HTC, que, bueno, en principio no era favorito, pero digo, gracias a esta caída, pues el hombre ganó con mucha autoridad. La presentación fue muy, muy espectacular, porque se presentó en un circuito, en Rimmel Park, que es un circuito de Fórmula 1, que se estuvo corriendo la Fórmula 1 hasta el año 96, cuando Melbourne le cogió el relevo. Y entonces la prueba esta también se hizo en plan circuito urbano, es decir, se cogió un circuito de 1,7 kilómetros al cual se le dieron 30 vueltas, total fueron 51 kilómetros. Claro, con esta distancia ya te puedes imaginar que desde el principio prácticamente allí aquello fue a saco.
Exacto.
Hubo una escapada en la cual participó un español y al final, ya dicho, con esta caída que hubo, pues el triunfo fue para el australiano Matthew Goss, del HTC. Segundo fue Renshoff, también del HTC. Y al tercero, ya uno más conocido por aquí, el Robbie McEwen, de Radio Shack. Los españoles, la verdad es que los que fueron, pues también en plan sprint brillaron, porque el español José Joaquín Rojas, del Movistar, hizo octavo y el Fran Ventoso hizo con el mismo tiempo el 16. O sea que, bueno, por lo menos ya están estirando las piernas, se les ve con muchas ganas. La verdad es que, claro, esto es como todo, ¿no? Cuando están tanto tiempo entrenando en condiciones a veces que no son las mejores y tal, y se le da el banderazo de salida, y con todo lo que hay que demostrar esta temporada, porque no nos olvidemos que la temporada se presenta muy complicada desde el punto de vista de inscripciones, desde el punto de vista de que, por lo menos a nivel mundial, pues hay muchos equipos, tienen que entrar algunos en pruebas que no las tienen aseguradas, y entonces pues estas primeras pruebas
tienen que empezar a hacer méritos.
Efectivamente, sirven para eso, ¿no?
Lo cierto es que, bueno, estamos allá, como bien dices, el próximo fin de semana es el Tour Under, que es la prueba ya importante del mes de enero, y ahí, bueno, pues también se van a dar cita en los relevantes de la bicicleta, y una importante, ¿no?
Sí, claro, es evidente es que este año, bueno, como casi siempre, desde que volvió a la competición, pues el bueno de Lance Armstrong tiene esa maquinaria
publicitaria
que ese también marketing domina. También llevado, sí, que hace que siempre se hable de él más que de los otros. Entonces este año, digamos, va en plan de ser el último, de no poder negar que tiene 39 años, como dice él, que hace 2 o 3 años todavía podía obviar la edad, pero que hoy no puede. Vamos, en pocas palabras, lo que está diciendo es que esto, digamos, que este año va un poco pues a que lo vean, ¿no? O sea, es evidente que no
hacer caja,
no tiene en absoluto ningún interés en disputar puestos de honor, pero bueno, él va ahí, tiene un equipo, entonces, digamos, es la tarjeta de presentación de su equipo, y supongo yo que la idea suya será, pues eso, terminar este año compitiendo y luego que este equipo suyo se fortalezca con vistas a los próximos años y hacer pues un punta de lanza, ¿no?, de como han hecho otros grandes corredores. Supongo que esa será su idea, ¿no? Pues que le salga bien. Más cosas. Esto nos toca muy de cerca, efectivamente, es la presentación, por fin, porque anda que es verdad que, fíjate que una cosa que se hace, empieza el 20 de agosto y la han presentado en enero, o sea que la verdad es que no se puede decir que todo el mundo más o menos ya lo sabía, ¿no? Estamos hablando de la Vuelta a España. Una Vuelta a España que tiene analogías y diferencias con respecto a otros años. Las analogías continúan siendo una vuelta para escaladores. Yo creo que en eso, con todos los respetos, se pasan un poco.
Pero porque, ¿tú no crees que el espectáculo
sí,
está
ya
ahí?
Ya lo sé. La idea tuya, sí.
Sí, sí.
Pero es que el ciclismo completo, pues es que requiere de todo, es decir, requiere de etapas llegadoras, o sea, para sprinters, ¿no? Donde se pueda ver esa dinámica del ciclismo tan bonita que es, pues, preparar una llegada y sobre todo cuando más de un equipo pugnan por llevar a su líder hacia los puestos de cabeza. Claro, cuando es un equipo solo, desde luego, estoy de acuerdo con mucha gente que dice que para que haya un equipo que empuja a su líder y los demás van de comparsas, para eso más vale que no haya, porque claro, efectivamente deja. Ahora, lo bonito es que cuando hay dos o más equipos con un buen llegador y equipos potentes y ves la lucha entre ellos para hacer el tren e ir metiéndolos, eso yo puedo decir yo que es de los espectáculos más bonitos del ciclismo, sobre todo con un buen realizador.
Sí.
Unas buenas tomas de helicóptero, unas buenas. Eso es una cosa espeluznante. Realmente es lo bien que lo hacen y lo fantástico que es. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué pasa? Que contrarrelojes no hay más que una contrarreloj individual de 40 kilómetros. Hay una al principio, la primera etapa, la etapa prólogo, es una etapa creo que es contrarreloj por equipos, muy cortita, con lo cual pues eso no nos va a dar nada. Son 16 kilómetros por equipos, eso será el segundo, es lo más que puedan pillar unos a otros, ¿no? Luego, más analogías, hay 6 llegadas en alto y vamos a ver las diferencias. Diferencias es que este año no se toca los Pirineos para nada. La montaña mediterránea, llamémosle, excepto lo de Sierra Nevada, o sea, quiero decir, mediterránea, de Levante, llamemos, de Levante hacia arriba tampoco se olvidan de nosotros.
En la Comunidad Valenciana solamente está la salida de la Vuelta Ciclista, sí, a España, exacto, que se produce en, exacto, Benidorm.
Pero una vez sale de ahí ya...
Ya, hasta luego.
Efectivamente, hasta luego, Lucas. Bien, sí es cierto que desde luego están poniendo nuevos puertos, eso es una cosa muy bonita. Pongamos las dos etapas esas que hay en Asturias, que dicen muchos que ahí es donde se va a decidir la vuelta. Estamos hablando de las etapas número 14 y 15. La 14 es una llegada inédita en la Farapona, que son los lagos de Somiedo, que es, dicen, la carretera asfaltada, excepto lógicamente la, bueno, de la zona aquella, ¿no? De la zona aquella es la carretera asfaltada más alta, ¿no? El pico más alto de la zona aquella, más que el Angliu. Estos son 1700 y pico metros. Y digo, es inédita. Y luego al día siguiente, la etapa número 15, con el famoso alto de Angliu. Claro, dos etapas de este calibre, una detrás de la otra, siendo que ya llevan 13 delante, pues realmente ahí esas pueden hacer muchísimo daño. Por si hubiese poco, la etapa número 17, tenemos un final en alto en Peñacabarga. Y luego hay también muchos finales en alto. Bueno, hemos dicho que hay 6, entonces vamos a nombrarlos todos. La etapa número 4, que a juicio de algunos directores, de los que luego hablaremos, dice que puede dar algún susto ya, puesto que es muy pronto, es final en Sierra Nevada. Hombre, yo la verdad es que, salvo que hubiese un ataque de estos muy fuerte desde el principio, Sierra Nevada es un puerto larguísimo, pero bueno, como solemos decir, no tiene maldad. O sea, ahí no hay rampas fuertes ni nada, entonces debía de ser pues que algún favorito lo pillaran con el pie cambiado, o muy frío todavía, o muy bajo de forma. De estos que llegan un poco que dicen, hasta que no llevo 8 o 10 etapas, no voy cogiendo el punto, ¿no? Entonces, si te pillan así, sí que te pueden hacer daño.
Esto es de los días donde no se gana la Vuelta Ciclista a España, pero se puede perder.
Exacto, pero claro, date cuenta que estamos hablando de vueltas que empiezan en agosto. Entonces, en agosto, que una persona llegue como diciendo, oiga, yo es que hasta que lleve 8 o 10, pues oiga, como haya estado cojo durante todo el año,
uno ya está.
Eso puede pasar en el Giro de Italia, puede pasar más que en el Tour y ahí más que esto, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos la etapa número 4. Tenemos la etapa número 9, que es un alto muy conocido, exigente también, el alto de la Covatilla en la Sierra de Béjar. Al día siguiente hemos dicho que tenemos la crono individual, día de descanso, y luego viene la etapa número 11, al final en alto, en la estación de montaña de Manzaleda, que también es nueva. Hemos dicho la 14 y la 15, la Farapona y Angliu, las dos allá en Asturias. Luego ya nos bajamos y nos vamos a Peñacabarga, el día de la etapa 17. Pero es que, aparte de eso, hay más etapas de montañas. Hay algunas que tienen un final en alto con muros de estos que son, digamos, muy cortitos, pero con mucha pendiente, como si fuesen clásicas de allá de los Países Bajos. Y claro, yo estoy pensando una cosa, porque no lo pone en la noticia. Supongo que este año continuará habiendo bonificaciones.
Suponemos.
Y ojo al dato, porque claro, esos no son el segundo o dos segundos que te puede pillar un escalador a uno que no lo sea.
Pues,
es que,
pues le pueden caer 20 segundos, efectivamente. Como hasta ahora.
Y en esos muros es muy fácil escaparse. Es muy fácil escaparse porque efectivamente hay uno que no tenga esa ligereza, esa explosión que tienen los escaladores puros y tal, que pegan el hachazo los últimos, eso, pues ahí te descuelgan rapidísimamente. Ahí no hay rueda que valga, ahí te descuelgan. Y si te descuelgan, ya has perdido ahí el. Y entonces, pues eso también puede hacer mucho daño. O sea que realmente sí, yo creo que puede estar interesante. Al final, pues diría yo que también dependerá, como todas las cosas, no solo de las etapas que están ya ahí. Hay críticas, unos dicen que podría ser mucho mejor, como siempre, ¿no? Pero sí que es una cosa muy importante, es el tema de los que hayan inscritos y las ganas con las que vengan. Esa es la clave.
Eso es fundamental.
Pero claro, para eso antes tendremos que haber visto el Giro de Italia y el Tour de Francia. En función de lo que pase en esos dos, de los que acaben bien, los que acaben mal, los que no puedan entrar o los que no puedan entrar ahí, porque luego hablaremos que hay equipos como el Geox, que este año pues ya se veía venir, ¿no? Pero ya le han dicho que se olvide del Tour de Francia porque... Entonces, claro, esta gente lógicamente guardará toda su artillería, ¿no?, para estas vueltas que sí que les van a poder presentarse. Entonces, claro, un equipo como el Geox, que tiene a Menchov y a Carlos Astre entre sus filas, pues puede hacer mucho daño, ¿no?
El problema, como siempre, es el calendario de la Vuelta Ciclista a España, que la tenemos empieza a finales de agosto. El Giro se disputa en abril, el Tour se disputa en julio. Entonces, aquellos que todavía no han aprobado el curso, que digo yo, vienen a intentar la repesca a la Vuelta Ciclista a España. Y eso habría que meditarlo y verlo y a ver si puede modificar una fecha. Pues esto que...
Es el problema de eso, que vamos siempre a los postres y en los postres pues queda lo que queda. Bueno, entonces vamos allá con opiniones con respecto a esta Vuelta a España. Sabéis que el vigente campeón, el italiano Vincenzo Nibali, que este año... parece ser que la va a correr también, pues apunta que es una vuelta liderada por los escaladores. O sea, piensa que va a estar, pues, para decir eso, tampoco hace falta ser muy listo. Sastre considera que las primeras etapas podrían marcar el devenir de la carrera. Hemos dicho antes que podía, no es el único que piensa eso. Y Samuel Sánchez, el bravo corredor del Euskaltel, pues dice que... este hombre a los kilómetros contrarreloj pues les quita importancia, claro. No le tiene tanto miedo, ¿no? Él lo que sí que teme, pongamos, es la subida a los Lagos de Somiedo. La debe conocer y además es nueva. Y ese sí que esto. Y por último, bueno, una cosa que no hemos dicho, eso la verdad es que es inexcusable que lo digamos, que después de 33 años,
sí,
por fin... la Vuelta a España vuelve a pasar por el País Vasco.
Hombre, buena noticia, porque te digo una cosa, para mí se normaliza la Vuelta ciclista a España en esta presente
edición. Es señal de que, visto desde la óptica deportiva, algo está cambiando.
Ya. Exacto.
Algo está cambiando.
Exacto.
Entonces sabéis que, bueno, pues el País Vasco, como aquel, habrá de todo, pero lo que sí que hay son magníficos ciclistas y magníficos aficionados al ciclismo. Y no, eso no se lo puede quitar nadie.
Yo creo que es la mejor afición al mundo de la bicicleta que existe en España.
Se merecen que pase por allí. Con lo cual, pues Igor Antón, sabéis que, bueno, es uno de los favoritos allá donde esté. El año pasado, pues si no hubiese sido por la caída que tuvo, evidentemente lo hubiese ganado, porque tal como estaba, nadie apostaba por otro que no fuese él. Y claro, pues imaginaos lo feliz que está de correr por su casa, ¿no?
Lógico.
O sea que eso sí que es una cosa muy, muy buena. Más opiniones, Unzué, sabéis que es el jefe del Movistar, del nuevo equipo Movistar. Él lo que dice es eso, que Sierra Nevada puede ser un drama para algunos, apuntando a lo que decía yo de que, bueno, alguno lo puede pillar con el pie cambiado, porque claro, el mes de agosto, a más de 2.000 metros de altitud, pues entonces, si alguien se pone nervioso o alguien está, eso puede haber ahí. Y claro, no olvidemos que es la etapa número 4, la cuarta etapa. Carlos Sastre, pues efectivamente dice que es una vuelta para escaladores, eso también lo sabemos todos. Machín dice que es una muy buena vuelta para dos pupilos suyos, para Sastre y para Menchov.
Bueno, Machín, hay que decir que es el director técnico del Geox, del equipo que está pendiente de que sea invitado tanto en el Giro como en la Vuelta, porque en el Tour ya le han dicho que no, pues como bien dices tú, y tiene que vender lo que tiene.
Claro,
porque si no, los sponsors se les van ya rápidamente.
Justamente el programa del lunes pasado estuvimos hablando de que a última hora, debido a que no lo habían metido dentro de la de los Pro Tour,
exacto,
pues entonces el patrocinio que la casa Geos iba a dar, pues entonces lo ha bajado. Con lo cual, claro, eso es no es una buena noticia, lógicamente. Entonces esto, con lo que les queda, pues tienen que hacer todo lo que puedan para quedar bien, ¿no? Para ver si el año que viene continúa el patrocinador y entonces sí que dan el salto definitivo con el currículum de este año, puede dar el salto definitivo y sí que meterse en el Pro Tour, porque efectivamente la empresa organizadora del Tour, la ASO, ya ha comunicado a responsables que no estará en el tras escuadras. Pero lo curioso es, y ahí viene el drama del ciclismo, por lo que decía antes, de que hay muchos equipos y sitios, pues no hay tantos, es que debido a esas clasificaciones del Pro Tour, resulta que el único equipo francés, o sea, que en Francia solo tiene un equipo que por pleno derecho pueda meterse en el Tour, que es el AG2R. Los otros, y hay unos cuantos allí, tienen que ser todos invitados. Y ahí es donde entonces los desgraciados que no son franceses, pues les toca.
No tienen nada que mojar.
Efectivamente.
Desde luego.
A buen seguro, segurísimo, que alguno de los equipos franceses que metan como invitados no tienen el potencial ni la calidad que tiene el Geox. Lo que pasa es que, bueno, el Tour de Francia se corre en Francia.
Bueno, pero entonces,
y así son las cosas.
Con la misma regla, el Giro invitará a equipos italianos y la Vuelta a España debe de invitar a equipos españoles. Y esto para mí no deja de ser un absurdo, porque para las tres grandes citas deberían de estar los mejores equipos, las mejores escuadras.
Eso es lo que pasa. Pues mira, al final el que manda, manda. Y por último, deciros pues una noticia que es evidente que ya cada vez es más... está más claro lo que va a pasar. Y, por ejemplo, las declaraciones de McQuaid, que sabéis que es el director de la UCI. Entonces, según él, dice que es muy probable que Contador no esté en el Tour de Francia. Porque, bueno, pues al final, aunque está tardando excesivamente, que es una de las quejas que tiene todo el mundo, que una cosa que se dio a conocer el 30 de septiembre, cuando se había detectado 2 meses antes. Estamos a mitad de enero y todavía se están pasando la pelota a ver si los 50 picogramos de clenbuterol detectados en la orina de Alberto Contador, triple campeón del Tour, si valen o no valen, si lo sancionan o no. Oiga usted, es que esto es peor que el Tribunal Constitucional aquí español. O sea, nos quejamos de esto, pero es que aquellos también son de alivio. Mira, porque vamos, ¿cuántas vueltas tendrán que pegarle? ¿Cuántos sabios tendrán que decir? Oiga, pues es que eso es de cajón. ¿El análisis está bien? Sí. ¿Se ha hecho con todo el análisis? Sí. ¿Han salido los 50? Sí. Bueno, pues entonces vamos a decidir si o si no. Es decir, ¿qué ha pasado antes? ¿Casos en los cuales se ha cogido? ¿Estos? ¿Casos en los cuales no se ha cogido? O sea, ¿no se ha sancionado? ¿Estos? Oiga, es que eso en una semana se decide. No estén ustedes que al pobre Alberto Contador, independientemente de que sea culpable o no, ahí no entro, pero evidentemente lo están sacrificando en vida. El hombre es imposible que pueda entrenar ahora bien y que tenga la cabeza despejada. Es imposible. La justicia, para ser justicia, tiene que ser rápida.
Correcto.
Si no, no es justicia.
Correcto. Pero a mí me parece un atrevimiento y una falta de responsabilidad las manifestaciones del socio, lo digo socio, con todas las consecuencias, del director de la UCI, el Peter McQuaid, creo que de nombre es Peter, porque vamos, en el sentido de decir ya que o se sanciona Alberto Contador o si no, siempre habrá una duda sobre él. Pero vamos a ver, entonces, ¿para qué tantas historias y tantas vueltas? Si o se hace lo que este señor dice, o siempre habrá una sombra de duda sobre Alberto Contador. Pero, oiga, ¿usted quién es en este tema para manifestarse a esos niveles? Vamos a ver, si realmente están las personas cualificadas, los organismos cualificados para manifestarse en esa línea, usted hasta ahora simplemente será un gestor, el gestor más relevante de la UCI. Hay ni más ni menos. Pero para manifestar públicamente que, según su criterio, o se sanciona Alberto Contador o siempre habrá una sombra de duda sobre él, me parece una falta de respeto, primero, a un profesional. Y luego, cuando han dicho sabios entendidos en la materia, que sí se puede dar la contaminación.
Que es muy improbable, pero
que
no
es muy
imposible.
Muy improbable, pero no sí se puede dar, pues sí, la contaminación,
sí, las palabras
por ingesta,
sí,
de alimentos.
Las palabras exactas han sido: no es imposible.
No es imposible.
Pues entonces no es imposible.
No, si, no es imposible, si no es imposible, usted no esté metiendo demonios allá donde no los hay.
Efectivamente.
Me parece una falta de responsabilidad. ¿Y su cargo? Y su cargo, sobre todo, requiere imparcialidad y que cada organismo asuma su responsabilidad. Y usted simplemente podrá dar su opinión en círculos familiares y que no salgan de ellos. Porque si no, usted no se merece estar al cargo ni al frente de la Unión Ciclista Internacional. Y menos eso, que lo manifieste aquí en nuestra patria, en España. Patria de Alberto Contador. Y no es que seamos españoles ni que saquemos pecho por ser españoles y porque Alberto Contador sea español, pero ya está bien de que vengan a nuestra casa encima a tosernos. Si es culpable, que se demuestre científicamente si puede ser o no puede ser. Y se sancione, como digo, por organismos y personas responsables y capacitadas para hacerlo. No porque hoy me he levantado y he pensado que esto puede ser así. Óigame, si todas sus gestiones deportivas las hacen con la misma capacidad y raciocinio que estas manifestaciones sobre Alberto Contador, oiga, no salga de su madriguera.
Dice, arreglaos, vamos. Yeah. Y de hecho, bueno, es que entre ellos mismos no se entienden. Es que estamos en lo de siempre. Es que aquí está la ASO por un lado, está la UCI por el otro, están las federaciones nacionales por otro. Se van pasando la pelota.
Sí, digo, sí,
oye,
sí,
al final,
sí,
el ciclista, que es el que está padeciéndolo, está ahí. Pues como aquel, con cara de bobo, digo, bueno, al final la pelota, ¿dónde queda? Y para más inri, después siempre queda el recurso al TAS famoso.
Sí, 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 sí.
Con lo cual, ¿qué pasa? Que al final, haya la decisión que haya, parece ser que a final de este mes va a haber una, haya la decisión que haya, por una parte o por otra, va a haber un recurso. Y ese recurso puede también tardar meses. Y entonces los del Tour de Francia dicen que mientras ese recurso no se resuelva, le vetan la entrada.
Pero si es que
pues puede... ya la tenemos la pena al telediario, ya tenemos que durante todos esos meses pues va a estar ahí el hombre, pues que no.
Se han dado casos donde la sanción ha sido por 3 meses, ¿vale? Uh-huh. Si la sanción ha sido por 3 meses y están discutiendo al final, la sentencia final tarda 9 meses en darla.
Que al final es peor, claro.
Claro. ¿Quién le dice al corredor o quién satisface al corredor de esos 6 meses que no ha podido participar en ninguna carrera ni ejercer su profesión? Vamos a ver, esto es que hay que ser sensatos en
nivel,
esta vida, hombre.
A nivel deportivo, esto es una especie de prisión preventiva.
Sí, claro.
Es cuando la prisión preventiva sobrepasa en tiempo a la pena que después te van a poner. Pues entonces en esto tenemos eso, que pasa un tiempo y ahí está. Pero bueno, así están las cosas. Y como decía uno, decía, así les hemos contado. Así es que dejaremos pasar el tiempo, no haremos tan mala sangre con estas cosas. Y que venga lo que tenga que venir.
Señor mío, ¿en qué manos está el mundo de la bicicleta?
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros. Que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
En los programas anteriores hemos empezado a hablar, pero nunca hemos terminado ni profundizado en la nueva ordenanza municipal que afecta al mundo de la bicicleta, que se publicó el día 17 de junio del año pasado. Nuevas normas que aquí las hemos ido, bueno, pues dándole ciertas pinceladas, como digo, en programas anteriores, y hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad. Vicente, tú tienes esa reforma de la ordenanza municipal que afecta al mundo de las dos ruedas, como digo, sin motor.
Sí, vamos a empezar hoy a desgranar algunos artículos de esta ordenanza, de esta importante ordenanza. Y digo importante sobre todo por desconocida. Es que el gran problema es que aquí sí hay la gente, pues sí, quien no sabe que sí, es que ya no está prohibido, o sea, ya no está permitido, ya no está, que no ha estado nunca, pero bueno, ahora está, digamos, prohibido es que las bicicletas se circulen por las aceras. Todo el mundo sabe, pues sí, que de cuando en cuando cogen las bicicletas que están metidas a las farolas y les quitan el candado y se las llevan. Cosas de estas, ¿no? Pero claro, esto está regulado desde el 17 de junio del 2010. Y son unos artículos que realmente son muy claros. Alguna pequeña laguna hay, pero son muy claros de interpretar. Y su desconocimiento, pues, lleva a lo que lleva. Lleva, pues, a unas actuaciones que yo creo que no son las que tenían que ser. Como hemos dicho ya más veces aquí, me estoy refiriendo no solo a los ciclistas, ojo, sino a todo personal involucrado en lo que es la circulación en una ciudad, incluidos los peatones, porque evidentemente, tanto cuanto el peatón, digamos, intersecciona, confluye con los otros vehículos, sean bicicletas, sean vehículos motorizados, también debería de saberse esas normas, que creo que es uno de los grandes defectos que tenemos en este país, y es que, para mi entender, mueren demasiados peatones, y hay demasiados accidentes con peatones, y eso es un hándicap, yo creo que no se insiste bastante, pero efectivamente, eso es, había que, digamos, la educación debía llegar a todos los niveles, y esa convivencia de la que tanto hablamos debía ser todos los que hicieran. Pero no es de recibo, es que absolutamente no es de recibo lo que nos pasa a los ciclistas. Digo a los ciclistas porque es un programa de ciclismo. Otros entes, digamos, y otros colectivos también lo podían decir, ¿no? Pero que por el hecho de ir una bicicleta que es silenciosa, que, claro, que es una de sus virtudes, ¿no? Que es silenciosa, que abulta poco, que llama poco la atención, digamos que impacta poco en el paisaje urbano, bueno, pues eso precisamente te sirve para que continuamente, cuando vas por Valencia, te vayas encontrando peatones pasando en rojo para ellos, en verde para ti, y lo que es peor, sin mirar por dónde viene la circulación.
Así es.
Porque como van de bulto, pues hacen como las procesionarias, es decir, la procesionaria que va una detrás de otra, y la que guía es la primera. Pues el peatón es, están esperando en eso, el primero ve que no viene nadie, porque se pone a pasar, y los demás, como no miran, pero ven al delante y no se oye nada, se ponen detrás. Y allá te encuentras tú que llegas, y es que o frenas o te los comes. Bueno, y a veces a lo mejor hay un guardia urbano al lado, y es que está mirando hacia otro lado. Eso es una cosa que no debía pasar, y eso es una cosa que efectivamente está pasando, y todos los días. El que va en bicicleta para Valencia... eso lo ve, lo vive. Bien, dejémonos de estas disquisiciones y vayamos al grano.
Exacto,
ya veréis lo jugosos que son los artículos. Vamos a ver. Lo dicho, se publicó el 17 de junio de 2010. En el título quinto, que trata de circulación de bicicletas. Bien, en el capítulo 2, artículo 36, dice lo siguiente. Las bicis circularán, bueno, dicen las bicicletas, las bicis lo digo yo, las bicicletas circularán por las vías y carriles señalizados y habilitados a tal efecto. Punto. En su ausencia, circularán por la calzada en el sentido de la circulación y por los carriles más próximos a las aceras, pudiendo ocupar la parte central de estos. Fijaros si esto es importante.
Esto es importantísimo.
Esto es una cosa que tiene,
sí, señor.
Tiene una cosa, y es que realmente es que no, o sea, es que ni lo sabemos los ciclistas,
ni lo saben
los conductores estamos hablando en general.
Sí.
Porque claro, te dicen efectivamente, por las vías y carriles señalizados y habilitados a tal efecto. Esto en teoría te está diciendo también que si hay un carril bici, no debes de circular por la calzada, sino que debes ir por el carril bici. Hasta ahí todo correcto. Y ahora digo yo, no estaría de más que, puesto que esta ordenanza dice esto, este artículo, estuvieran señalizados aquellos carriles bici que hay, que si tú no te conoces el trayecto, pasas al lado de ellos y no sabes que hay uno al lado.
Y mi pregunta...
Es que es una cosa elemental.
Es que
pusiera una placa y dijera, ciclistas, aquí tiene usted el carril bici.
Exacto.
Entonces te metes en él.
Eso es básico.
Es que, es, vamos...
Una reflexión que me viene a mí en mente... ahora mismo, en las vías interurbanas, donde hay un carril bici y luego ahí está la calzada, la carretera, la propia vía interurbana, por donde transitan los vehículos a motor, si tienes ese carril bici y un ciclista va por la vía interurbana, por la calzada, y un guardia civil lo ve, lo puede sancionar. De hecho, se ha sancionado a ciclistas. por incumplir el hecho de no ir por esos arcenes bici o ese carril bici. En la ciudad puede suceder lo mismo. Puede suceder que ante un carril bici o una acera bici, porque puede estar el carril bici, puede estar por encima de la acera, como hay, como están ahora prácticamente todos. Sí. Y uno que no conoce la zona, como bien dice, y no están señalizados, va por la propia calle, por la propia calzada, debiendo ir por el carril bici, y un policía local podría sancionarlo.
Sí, sí, yo creo que sí. Con arreglo a este artículo, perfectamente. Aparte, es que es eso, es que los propios coches aparcados te impiden ver el carril bici. Sí, es que sí, vas sí, a veces sí, sí, sí. Y es que te lo tapan. Y cuando mira, pues es, mira, aquí hay uno. Claro, si pasas mucho, evidentemente lo sabes, pero estamos hablando de que la ley tiene que ser para todo el mundo. Es decir, no tenemos que llevar en la cabeza dónde está el plano de estas cosas.
Incluso.
Para eso están las señales. Lo que lo fijamos en las señales, lo tenemos que ir mirando al suelo, exacto, pero detrás del coche, buscándolo detrás del coche. Si
y no, la ley es para incluso aquel que nos visita. Aquel turista,
hombre, claro,
que
claro,
recorre,
claro,
porque claro, estamos viendo ya, claro, afortunadamente, claro, turismo claro, que claro, viene a nuestra ciudad, claro, y alquilan estas bicicletas, claro, o te sacan el carnet del Valen Bici, y resulta que, bueno, no tienen esa información por donde deben de transitar oficialmente. ¿Y por qué no se les puede sancionar?
Y estamos en lo de siempre, y el mal efecto que hace, imaginaros un turista que viene aquí, o sea, el mal efecto que hace ahora y el bueno que podía hacer,
exacto,
cuando viese los carriles de bici y una señalización es una cosa, claro, es decir, que se le facilite al hombre, igual que se le pone museo no sé qué para salir a Barcelona por aquí y tal y cual, pues estas cosas también. O sea, yo creo que eso realmente, si queremos hacer una ciudad que aparte de que sea más transitable, más silenciosa, más apacible, todas estas cosas tan bonitas que se dice, que me ha quedado bonito todo esto, ¿de acuerdo?
Sí, sí, por
supuesto. por encima de todo, es Valencia lo que está aspirando es a ser una ciudad turística. Es decir, se han hecho ingentes inversiones aquí, se han gastado miles y miles y miles de millones. Y de hecho parece ser que sí, que está funcionando. Bueno, pues ya que está funcionando y los traemos aquí, pues coño, vamos a darle ese último pujoncito y que digan, es que Valencia es una ciudad modelo en ese aspecto.
Si
es una ciudad modelo.
Como aquel, a ver si nos compramos ahora un Rolls Royce impresionante y no tenemos dinero para echarle gasolina. Quiero decir, a ver si ahora no queda presupuesto para poner cuatro placas.
Pues ahí está, en esas estamos. O sea que entonces yo creo que ha quedado claro el artículo este, perfecto, a no olvidar en absoluto. Bien, continuamos con el mismo artículo, tiene más cosas interesantes. Dice que salvo en tramos señalizados, se prohíbe la circulación de las bicicletas por las aceras. Bien, en el caso de la existencia de carriles bici en aceras o en pasos de peatones, los ciclistas respetarán siempre la preferencia del peatón que cruza el carril. Que cruza el carril. Bueno, aquí ya tenemos una cosa que ya es. Porque claro, que cruza el carril ¿por dónde? Es decir, claro, evidente que, vamos a ver, es evidente que lo tienes que respetar, no vas a pisarlo, coño, evidentemente,
por supuesto,
naturalmente. Pero es que frente a eso debía de existir también, digamos, el añadido de que el peatón respetará al ciclista cuando va por su carril. Es decir, porque aquello que el peatón sea más débil que lo más débil, vamos a verlo, porque si un ciclista le da un golpe a un peatón, pues no sé de los dos quién se puede hacer más daño. Efectivamente, eso también es verdad. Pero bueno, lo que es evidente es que aquí no vamos a echar culpas a nadie, pero tienen que ser responsabilidades compartidas. Y la convivencia tiene que ser los dos respetando las normas. Entonces, el peatón hará muy bien en dirigirse al ciclista cuando se sale del carril bici o cuando va por las aceras como le da la gana, que efectivamente hay muchos que por desgracia lo hacen, pero también el ciclista hará bien en decirle al peatón, oiga, vaya usted por su lado, no vaya por aquí, no vaya a ir haciendo eses, o que podamos tener un contacto y no los dos al suelo. Esas son dos cosas que a las cuales tenemos que hacer.
Reflexión fundamental.
Efectivamente. Bien, más cosas. Entre tanto no exista la prohibición, eso también es muy interesante. Entre tanto no exista la prohibición, las bicis podrán circular por las calles peatonales. Ojo, que esto tampoco se sabe, porque confundimos con esto de que está prohibido las aceras. En Valencia hay cantidad de calles peatonales que parecen aceras, porque están los peatones solos por allí, pero no son aceras, son calles peatonales. Y sí que te permiten ir por las calles peatonales, a condición, ojo, a condición de que se le dé siempre preferencia al peatón. Siempre que exista un paso libre de 3 metros, es decir, que el sitio por el que estamos pasando sea 3 metros de ancho y dejando un metro de separación al peatón. Y también manteniendo un metro de distancia respecto a los edificios colindantes. Es decir, en los sitios en los cuales hay amplitud de circulación y no sean calles, no sean aceras, sino que son calles peatonales, entonces el ciclista con precaución a una velocidad moderada, de las cuales no hablan aquí, creo que más adelante se habla, pero evidentemente aquí despacio, pero puedes, no hace falta que bajes de la bicicleta. Eso es lo que vamos diciendo. Y de hecho, hay tramos de carriles bici en Valencia, sin ir más lejos, uno que cual aquí he citado yo muchas veces, porque antiguamente iba uno por allí. Remodelaron la plaza, se comieron el carril bici este y lo dejaron allí aquello en una situación que no sabía si meterte o no meterte. Ahora esta ordenanza sí que nos dice que sí que podemos pasar. Estoy hablando de la Plaza del Patriarca.
Sí, sí.
La Patriarca, cuando uno viene por la calle de la Nave, llega a la iglesia y entonces ve una plaza y lo que era el carril bici se acaba. Y en diagonal a la plaza, 100 metros más allá, continúa. Bueno, pues se puede atravesar la plaza con precaución. Los peatones están por un sitio y los bicicletas van por el otro y van. O sea que esto también es muy importante. Bien, hemos quedado ya, entonces hemos dicho ya lo del tema de las calles peatonales. En los pasos de peatones sin marca vial de paso de bicicletas, el ciclista deberá moderar la velocidad a paso de hombre y dará preferencia al peatón. Es decir, en los pasos peatones donde confluyan, porque no hay marca vial de paso de bicicletas, donde confluyan los ciclistas y los peatones. Yo esto la verdad es que tampoco, mucho no lo entiendo exactamente. Pero bueno, yo creo que consideramos siempre, es decir, que hay que llevar mucho cuidado y dar la preferencia al peatón en los cuales donde pueda haber una confluencia, que los dos tengan derecho a ir. Es lógico y normal, puesto que la bicicleta va a más velocidad que el peatón. Entonces eso es una cosa absolutamente normal. Y ya después habla de la circulación nocturna, que eso también es muy importante. Hace falta una prenda reflectante y cuando circulen de noche, luces homologadas. También será obligación de llevar timbre. Esto es muy importante. El timbre, independientemente de que lo ponga por obligación, también todo ciclista sabe que el timbre es una cosa, es un instrumento que nos ayuda muchísimo precisamente por eso. No solo para avisar a otro ciclista al que puedes adelantar o puedes eso, sino que hay peatón que, una de dos, o tienes un silbido de carretero.
Exacto.
O le tocas el timbre porque si no, ni por Dios se apartan, ¿no? Lo de la prenda reflectante, por descontado. Y las luces, pues también. Es decir, que de noche que llevan luces y la prenda reflectante. A ver, ojo, prenda reflectante pueden ser muchas cosas. Es decir, yo veo mucha gente efectivamente que va con chalecos reflectantes, que efectivamente van muy bien. Independientemente de que a veces ponérselos es un poco complicado. Pero bueno, puede ser cualquier tipo de prenda reflectante, que puede ser desde una anilla que se ponen en el tobillo o en el brazo o hasta el casco. Yo, por ejemplo, el casco lo llevo con cinta reflectante, ¿no?
Y efectivamente
es una cosa que ayuda mucho. E incluso hay artilugios que se ponen en los radios, ruedas que lateralmente tienen una banda reflectante, que son súper útiles, en fin. Sí, son cosas de esas que todo el mundo, todo ciclista o todo buen ciclista, o que aspira a serlo, poquito a poquito le va cogiendo el hilo y él propiamente los va poniendo, porque es una cosa, son lógicas.
Son elementos de la seguridad hacia el propio ciclista.
Bueno, ahora vamos al artículo 37, nos habla de velocidades máximas, en las cuales en la calzada la velocidad máxima será de 30 km por hora. Esto es muy importante porque tampoco la gente lo sabe. En los carriles bici sobre las aceras será de 15 km por hora.
Máximo.
Están marcando una velocidad máxima. Correcto. Se ven a veces bicicletas por los carriles bici que parece que vayan a una competición, parece que estén en un velódromo. Pues señores, no, porque la bicicleta no es ahí donde tienes que sacarle la gran media. La gran media, pues en sitios despejados, donde haya eso y tal. De hecho, la calzada se podía 30 kilómetros por hora, pero es que en los carriles bici, y más cuando son carriles bici que están por las aceras, pues... Y luego en las calles peatonales, que es lo que decíamos antes, efectivamente, hablan de 10 kilómetros por hora. O sea que, lo decía, que prácticamente es casi paso de peatón. Un peatón puede ir a 5, pues tú vas a 10. Con lo cual, pues te evitas ese peligro y todo el mundo circula bien.
Es decir, tenemos tres limitaciones de velocidad.
Exactamente.
A 10 kilómetros por hora, que son las calles peatonales.
Muy bien.
A 15 kilómetros por hora, que son los carriles bici.
Muy bien. Sobre las aceras. Los carriles bici sobre las aceras.
Las aceras bici, vamos a decir.
Exactamente.
Y en la propia calzada, en nuestras propias calles, que es un máximo de 30 kilómetros hora. Vamos a recordar estos límites de velocidad, que es muy, muy interesante.
Bien, pues si vamos bien de tiempo, nos da. Podemos.
Un poquito más.
Vamos a tocar un último artículo, que este también es artículo de mucha polémica. Estacionamiento de bicicletas. Ojo al dato, que esto tiene.
Polémico donde los haya.
Dice: se ha de estacionar preferentemente en los lugares habilitados. En los lugares habilitados se supone que son aquellos aparcamientos bici, sean en U invertida, sean en artefactos de estos romperruedas que llamamos, que de meter la rueda, pero en fin, es evidente.
Se entiende que farolas y árboles y mobiliario urbano no es.
Efectivamente.
Vale.
Bien. Luego dice que si no hay plaza, ojo, no hay plaza, no es que no hayan lugares, porque puede haber lugares y estar ocupados.
Sí.
Si no hay plaza de aparcamiento exaequo, digamos, o sea, hay exproceso para la bicicleta, a menos de 50 metros, 50 metros, se podrá atar a los elementos de movilidad urbano, a excepción de las farolas de alumbrado público. Siempre que no se estropee la pintura y se deje un metro y medio libre para paso de peatones. O sea, interpretando la norma, que si nosotros tenemos una necesidad de aparcar en un sitio X al cual vamos, miramos alrededor y a menos de 50 metros no hay ningún parking de bicis, o si hubiese alguno está completo. Sabéis que los parkings de bicis, las U invertidas, caben dos bicicletas por U. Y las otras, pues allá como las metas cada uno. Uno las mete de cabeza, otros de lado y otros uno encima de otro. Pero bueno, eso ya, de esos afortunadamente hay pocos, porque se ve cada cosa que es para hacer un glosario de eso. Bueno, pues entonces sí que la podremos dejar, pero donde no podremos dejarlas nunca, ojo al dato, y es cuando puede venir el señor de la cizalla a llevárselos. Y os puedo decir que se las llevan, porque yo he visto camiones grúa de estos, grúas de los que metían los coches, que en vez de coches llevaban encima tres o cuatro bicicletas ataditas allí, o sea, que a verlo ahí, a excepción de las farolas de alumbrado público, y a donde lo atemos, siempre que no se estropee la pintura y lógicamente, que eso es así, que dejen paso libre a peatones, porque claro, si ponemos la bicicleta a donde sea, en una señal de tráfico, vamos a suponer, ¿no?, de esas que hay muchas, pero las ponemos de manera que, que los peatones estropeemos el paso, pues obviamente pues nos pueden llamar la atención.
Y pregunto yo...
O sea, que de esto después hay...
Una duda que se me ocurre.
Más adelante hablaremos, pero eso será otro día, que se extiende un poco
una duda que se me ocurre.
A ver, vamos allá.
Vamos a ver, entiendo que los sitios habilitados para aparcar las bicicletas son aquellas U's invertidas, como bien dices, que el municipio pone a nuestra disposición. Entonces, entiendo y supongo que estos grandes parkings del Valen Bici, ahí uno no puede ir a aparcar su propia bicicleta. Bueno, hay en esta ordenanza no te dice que no la puedes aparcar.
Sí, lo que pasa es que ahí no hay elementos de fijación. El problema es que eso está hecho de manera que...
¿Que no hay elemento de fijación? Hombre, yo no sé hasta qué punto no puedes tú ahí...
No, porque te dan en cuenta que las del Valen Bici llevan un anclaje lateral.
Sí,
ya está
sí,
hecho
sí.
De manera que aquello que allí... Tendrías que llevar una cadena de estas de 3 metros de largo para poder echar allí, ¿no? Hombre, realmente yo vamos, en pocas palabras, lo que le dijimos al concejal cuando vino aquí, que urge que se haga un estudio detallado de zonas en las cuales hay carencia de aparcamientos para bicicletas privadas, porque estamos hablando de siempre, como él muy bien nos dijo, dice, no olviden ustedes, cuando la gente se quejaba de que, oiga, es que no hay bastantes bicicletas, salgo de la faena y no puedo coger el Valen Bici para irme a casa. Le decía, claro, que efectivamente, que eso es un servicio público. Entonces, no pretenderemos que por 18 euros al año tengamos bajo nuestra casa siempre a nuestra disposición una bicicleta Valen Bici. Entonces, en vez de 18, te iba a valer 100. Entonces, claro, eso es un servicio público, pero los que tenemos bicicleta particular de uso privado, igual que todo el mundo tiene derecho a ir en autobús o a ir en moto o en coche, lo que sea, hay unas normas. Bueno, pues entonces habilítenos a usted unos parkings, que a ser posible que estén señalados también, porque otra cosa que quería decir yo es que no están señalados casi ninguno. O sea, lo ponen bajo, pero si no sabes dónde está, a veces, utilizo esa técnica, es decir, voy a ver, si tuviese que dejar aquí la bicicleta, voy a ver dónde hay unas U's invertidas, y a veces te cuesta encontrarlas.
Por supuesto. Lo único que pido en estos micrófonos y a fecha de hoy es que al menos haya, por lo menos, más plazas de aparcamiento de bicicletas que para coches. Con lo cual, yo no creo que esté pidiendo ninguna cosa ilógica y anormal. El sentido común, como siempre, debe de imperar. Bueno, estamos fuera de tiempo, ya nos advierten y nos dicen que nos tenemos que despedir. Pues antes de deciros hasta la próxima semana, recordaros que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista su salida el próximo sábado con destino
a Pico de la Águila, hacia Gatova. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 9 de la mañana, donde el punto de encuentro habitual en la Avenida de los Naranjos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos, os citamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear.